Sean todos bienvenidos, hermanos. Un placer que estén acá con nosotros. Y qué bueno que nos estamos reuniendo ya, aunque sea poco, ¿verdad? Pocos. Un placer verlo, hermano. Mucho gusto. Hermanos, un placer verlos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, hermanos, esta tarde. Y quiero suplicarles que abran su Biblia, o su teléfono, lo que tenga, pero que abra su Biblia, o lo que, pero que lea la palabra esta tarde. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Carta a los Colosenses capítulo 3. Vamos a leer este verso muy, muy bonito, son tres versos que vamos a leer, cuatro versos que vamos a leer. Carta a los Colosenses, siempre voy a estar usando la versión Nueva Internacional, hermanos. Carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 1 al versículo 4. ¿Sí lo tienen? Leo. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Versos preciosos, ¿verdad? El tema para esta tarde, hermanos, el tema para esta tarde es: no pierdas tu enfoque. Ese es el tema. No pierdas tu enfoque. Vamos a hacer una oración. Así como están sentaditos, oremos al Señor. Eterno Padre Celestial, una vez más, muchas gracias, Padre, permitirnos estar aquí delante de ti con tus hijos, pues es un placer, Señor. Y por eso te queremos dar gracias a nuestro buen Dios. Gracias por tus hijos también que están conectados a través del internet y están viendo, Padre, esta programación, Señor, este culto hermoso que estamos elevando a ti, Padre. Y que ahora, Padre Santísimo, queremos entrar al estudio siempre de tu palabra, que es la que nos alimenta, nuestro buen Dios. Háblanos para esta tarde. Permite que seas tú, Señor, hablando a través de tu siervo, nuestro buen Padre, y que podamos entender lo que tú nos quieres decir. Gracias infinitamente, dirígenos, pues te lo pedimos como siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. No pierdas tu enfoque. Veo que soy uno de los más ancianos aquí ahora. Pero cuando estábamos pequeños, hermanos, jugábamos a muchas cosas, ¿no? En mi caso, no había celulares como ahora. Eso ni el televisor era en la casa, era blanco y negro, imagínense. No había nada de internet, nada, no se conocía eso. No se conocía. Y hacíamos juegos donde teníamos que estar bien enfocados. ¿Sabe qué es enfoque, verdad? ¿Sabe qué es enfoque? Sí, ¿verdad? Hacíamos juegos donde teníamos que estar, pero bien enfocados en lo que íbamos a hacer de chiquitos, de niños. Y quiero recordarle a algunos que los chicos se van a quedar. ¿Y eso qué es? Bueno, los que tenían edad más o menos, ¿no? Los que jugábamos en mi país. ¿Se acuerdan ustedes de la rueda de una rueda de metal que usábamos con un palito, con un ganchito? Y aprendíamos, era una rueda que la quitábamos a un barril. Bueno, para que me estén metiendo los chicos, ¿no? A un barril se la quitábamos, la afinábamos y con un hierro le hacíamos un medio doblez a un hierrito que teníamos y con eso dirigíamos la llanta, a modo de no tocar la llanta con las manos, sino que la dirigíamos únicamente con ese ganchito. Y teníamos que correr la llanta a modo de que a carrera abierta. Shhh, esos eran nuestros juegos. Recuerden, no habían teléfonos, no habían celulares. Y era agarrar práctica con la llanta, ¿no? Bien enfocados a aprender. Después, cuando ya podíamos un poco, hacíamos las competencias con los demás chicos y poníamos piedras en la calle. Y era a ver quién pasaba la piedra más, las piedras, pero dando vueltas. Bien enfocados, ¿no? Y muchos perdíamos. Muchos perdíamos, pero algunos, los que podían más, iban acercando las rocas, las piedras las iban acercando, a modo de que el espacio donde usted iba a pasar con la llanta esa era más chiquito, ¿no? Y tenía que ir súper enfocado usted, súper enfocado, para poder pasar. Ese era uno de los juegos que teníamos. Otro juego que hacíamos era el juego de las botellas. Chicos, oigan lo que les voy a decir. En nuestro tiempo, Tomarse una soda era un privilegio, ¿se acuerdan, hermanos? Tomarse una soda, y venían las sodas, venían solamente en vaso de vidrio, ¿se acuerdan? En el vaso de vidrio. Y la costumbre era que para que te pudieran vender una soda tenías que llevar el envase vacío a la tienda para que te dieran otro. Si no, te lo vendían. Imagínense, ahora las latas, ¿no? Usted le vende la botella, no hay problema. Entonces, esas botellas que en ese tiempo usaban, nosotros ocupábamos 5 botellas. Y era el juego de la botella. Y poníamos 5 botellas, como una torre, hacia arriba, a una distancia más o menos de unos 20 pies de aquí a la pared, más o menos. Y estábamos los que íbamos a participar. Pero escuche, y había una bola, como de hule, pesada, dura, pero no quebraba las botellas. Y el chiste era que todos nos rifábamos a ver quién iba a ser el primero que iba a tirar la botella. El que tenía suerte, ¿no? ¡Wow! Le tocó primero. ¿Por qué? Porque era botar las botellas, las 5 botellas, con la pelota. Tenía que estar bien concentrado, ¿no? Tenía que pegarle. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Que el que botara las botellas tenía que salir corriendo a agarrar la pelota y a seguir a los otros que estaban aquí a pegarles un pelotazo. Entonces, los que estábamos acá y perdíamos, que botaron aquel que botó la pelota salía corriendo para atrás de la pelota, los demás teníamos que hacernos salir, ¿no? Porque ahí venía el pelotazo para nosotros. Primero que agarraba, hermano, ¡pum!, el pelotazo, ¿no? Todavía hay unas marcas por aquí de los pelotazos que nos metían. Imagínense, eran juegos que teníamos. Había concentración. Había enfoque en eso. Estaba el enfoque. Ahora es diferente, ¿no es cierto? Ahora los chicos y nosotros con cualquier cosa, hermano, nos desviamos. Tanta cosa. Usted agarra un celular y ¿qué pasa con el celular? ¿Tiene que ver ahí? ¿Hay mucho que ver? Claro que sí. Los chicos antes, por ejemplo, era el Facebook, ¿no es cierto? Después apareció el Instagram. ¿Ahora cuál es, chicos? El TikTok, ¿verdad? No quieren decir nada a los chicos. Ahora es eso. O sea, hay mucha distracción. Y, hermano, estar concentrado en las cosas es muy difícil. No es como antes, es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, otra cosa más. El televisor. ¿Se acuerdan del televisor, hermanos? Que pedíamos canas. Ahora hay Dish Latino y hay, ¿qué más? DirecTV y hasta el Fios y cuantas cosas, ¿no? Que usted puede ver lo que usted quiere en canales. En nuestro tiempo no. Era un televisor de blanco y negro. Y se acuerda que le poníamos una antena. Esa antena salía, hermano, allá arriba en el techo de la casa, pero era tan elevada. Bien elevada, ¿no? Y que el hermano menor le decía, hey, mueve la antena. ¿Te acuerdas? Movela para agarrarla la señal. Movela. Y ahí estaba el hermano menor. ¡Ey! ¿Ya estuvo? ¿Sí? ¡No, dale! Y ahí estábamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Moviendo la antena. Le da risa, chicos. Pues esa fue nuestra niñez. Pero felices, ¿verdad, hermanos? Claro. Felices. O sea, imagínense qué concentración. Estaba moviendo la antena hasta que la antena quedaba, pero exacta. Entonces, para no queríamos ver la caricatura que queríamos ver, ahí estaba bien. Y le dejábamos. ¡No la muevas! ¡No la muevas! Ahí déjala. Déjala ahí. Entonces, Pablo aquí, por eso Pablo aquí está diciendo, ¿no? Si usted leyó, dice Pablo así, concentren su atención. No está hablando Pablo con gente del mundo. No, Pablo está hablando con los cristianos, con la iglesia de Colosas. Y le está diciendo, concentren su atención. Concéntrenla. Fíjese. Dice Colosenses 3:2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No te fijes en las cosas de la tierra, las cosas de arriba son las importantes. Entonces, como hijo de Dios, nuestro enfoque, hermano, tiene que estar en las cosas de arriba, si queremos triunfar. ¿Qué es enfoque? Escuche. Enfoque es no perder el blanco, ¿no es cierto? No perder el blanco. ¿Qué más enfoque? Enfoque es no perder de vista el objeto que tienes tú en tu mente. No la pierdas de vista. Eso es enfoque. Santiago capítulo 1 y versículo 6 nos da a entender algo parecido, ¿no? Dice que cuando pidamos, no pidamos, ¿se acuerda? Que no dudemos. 1:6 de Santiago dice eso. No dudemos, que no seamos como las olas de la mar, que la mar viene y se lleva las cosas. No dudemos. Seguridad. De eso habla Santiago, ¿no? Seguridad. Entonces, también no perder el enfoque, no perder la mirada, no perder eso, hermano. Enfocado. ¿Qué es enfocado? Fíjese bien. Es un adjetivo que significa tener determinación. Escuche eso. Tener determinación. Muchachos, escuchen eso. Yo me convertí al Señor. Fue mi voluntad, fue mi gusto convertirme. Determiné. ¿Verdad que sí? Determiné. ¿Qué? Seguir a Cristo. Seguir a Dios. Eso es estar enfocado. Estar enfocado. ¿Qué más es enfocado? Tener una meta, un propósito decidido. Ser firme. Ser resuelto. Eso es enfocado, estar enfocado. Por eso Pablo está diciendo, no tengan su enfoque en las cosas de arriba. No tengan su enfoque en las cosas de la tierra. Ténganlas en las cosas de arriba. De arriba. Allá arriba. Y cuando está diciendo Pablo de las cosas de arriba, pues está refiriendo al reino de los cielos. A eso, ¿no? Al reino de los cielos. Lo que tiene que ser mi prioridad es buscar de Dios, buscar su palabra, buscar a tratar de agradar a Dios, tratar de, hermano, que Él sea el primero en mi vida. Eso es estar enfocado. Si lo hacemos, claro, si lo hacemos así, el Señor va a empezar a trabajar en nuestra vida. Vamos a ver dos cosas ahora, dos puntos, para no perder el enfoque. Porque nada me sirve decirle que es el enfoque, o que estemos enfocados, y yo no le doy la solución para que usted pueda estar enfocado, ¿no es cierto? Dejemos de decirle. Voy a darle dos puntos que son bien importantes para que usted pueda estar enfocado siempre, y no pierda eso. No lo pierda. El primer punto es que estemos alineados. Alineados. Busque primera carta a los Corintios. Alineados con Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y el versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 17. 17, perdón. ¿Lo tienen? Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 17. Dice así: pero el que se une, escuche eso, el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. El que se une al Señor se hace uno con Él. ¿Qué significa entonces la palabra alinearse? Es adherirse. Adherirse, estar pegado. Pegado, hermano. Estar junto, pegado, adherirse, a juntarse. Estar en línea. Y Pablo, ¿qué está diciendo? Únete con el Señor. Si estás unido con el Señor, ¿cómo estamos? En un mismo espíritu con Él. Entonces, Pablo está diciendo que debemos unirnos, pegarnos y alinearnos con Cristo. Mire, en la Biblia encontramos muchos, muchos hombres que estuvieron bien alineados con Jesús. Abraham, por ejemplo, fue uno de ellos. Jacob fue otro más de ellos. David, por ejemplo, imagínese, un hombre conforme al corazón de Jehová. Fue otro hombre más. Apegado a Cristo, alineado a Él. Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? Daniel. ¿Se acuerda de Moisés, por ejemplo? Moisés, dice Hebreos capítulo 11, y busque este verso. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al versículo 27. Este es el capítulo de los hombres de la fe. ¿Sí lo tienen? Hebreos 11, capítulo 11, versículo 24 y versículo 27. Dice así: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Escuche bien lo que estamos hablando acá, ¿no? Lo que está diciendo Pablo acá, el escritor acá. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de faraón. Verso 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¿Dónde estaba Moisés, hermano? ¿Se acuerda? ¿Con quién vivía Moisés? En el palacio. Era un príncipe Moisés. Era un príncipe. ¿Se imagina? Pero como estaba bien enfocado, siendo un príncipe, él prefirió dejar eso. Esa riqueza. ¿Se imagina la riqueza que él tenía antes? Moisés. Y pasó de ser un príncipe a un esclavo. Pero él prefirió eso. Él prefirió eso. Verso 26. Escucha lo que dice el verso 26. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era aún mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta ¿dónde? En su recompensa. ¿Tenía Moisés un objeto, algo viendo a Moisés? ¿Está enfocado Moisés? Claro que está enfocado. Súper enfocado. Él no perdió eso. Él no lo perdió. Y sigue diciendo 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Él no sabía para dónde iba. Él no sabía nada. Mire, Moisés fue uno de los hombres más grandes en la Biblia. Más grandes en la Biblia. Moisés fue un hombre con un testimonio impecable. Impecable. Cometió errores, sí. Pero su testimonio. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Moisés fue uno de los hombres más grandes de la historia bíblica. Moisés. El caudillo, Moisés. ¿Se acuerda que le puso a temblar al faraón? Él puso a temblar al faraón. Nadie lo había podido hacer. Puso a temblar al faraón, rey de Egipto. Pudo sacar a Israel de Egipto. Usted lo recuerda bien eso. Pudo sacar a Israel de Egipto. Pudo ser el dirigente de más de 1 millón de personas en un desierto. Más de un millón. ¿Se imaginan? Porque eran 500,000 sin contar las mujeres y los niños. Solo hombres. Eran muchos. Pudo sacarlo. Pudo abrir el Mar Rojo. ¿Te acuerdas? Pudo abrir el Mar Rojo. Pudo lidiar con un pueblo, con el pueblo de Israel, que era un pueblo terco, ¿no es cierto? Terco, obstinado, hermanos. Obstinado. Rebelde. Pudo lidiar con ellos. ¿Por qué? Porque estaba seguro para dónde iba. Estaba el enfoque, él nunca lo perdió. Jamás perdió eso. Cometió errores como nosotros. Claro que cometió errores. Como le dije antes, él cometió errores. Uno de ellos fue matar al egipcio, ¿se acuerda? Aproximadamente a los 20 años. Mató al egipcio. Vio que estaban castigando a uno de sus hermanos. Lo mató y lo escondió en la tierra, en la arena. Y dijo, me salvé. Error, ¿verdad? Porque lo descubren. Golpeó la roca, ¿se acuerda? Golpeó la roca. Otro error más. Que no entró a la tierra prometida por eso. No entró a la tierra prometida. No entró ahí. Otro error más que Moisés cometió. Errores como nosotros, como cada uno de nosotros. Igual. Idénticamente igual a nosotros. Ahora bien, fíjese bien lo que le voy a decir ahorita. Mató al egipcio, ya se lo dije, cometió errores. Pero ¿qué fue lo que hizo que Moisés aguantara? ¿Qué fue? Que Moisés estaba bien alineado y bien enfocado. Entonces, la vida espiritual, hermanos, suya y mía, depende de eso. Estar bien alineados y enfocados con Dios. Cuidado con las cosas que le ofrece el mundo. Cuidado. Es muy peligroso. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. El verso 27 de Hebreos 11 dice: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme porque tenía los ojos en el invisible, puestos en el invisible. ¿Fue difícil para Moisés eso? ¿El camino que pasó en el desierto? 40 años. ¿Sabía usted en cuánto tiempo se cruzaba el desierto en ese tiempo? O sea, se cruza el desierto, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En 11 días. Pero por la obstinación del pueblo, estuvieron dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y nunca llegaron a la tierra prometida. Y pasaron 40 años. ¿Se imaginan? 40 años. Hasta que los viejos que habían salido de Egipto murieron. Porque los que entraron a la tierra prometida fueron solamente los jóvenes. Por obstinados. Porque no tenían puesto los ojos en el blanco. ¿No? Cuidado con lo que nos puede pasar a nosotros. Entonces, nosotros estamos alineados y enfocados, tengamos la seguridad que el Señor nos va a dar victoria. ¿O no? ¡Claro! Te la va a dar, hermano. Te la va a dar. Momentos difíciles vamos a tener. Porque Él en la palabra, su palabra, no dice que no vamos a estar, no, que nos va a rescatar de los momentos difíciles. O sea, que no vamos a tener momentos difíciles. No. Dice que nos va a sacar de la prueba. Pero que vamos a tener momentos difíciles, vamos a tenerlos. Vamos a tenerlos. ¿Pero quién nos va a ayudar? Él nos ayuda. Él nos ayuda. Nos ayuda. Pero tenemos que estar seguros. No hoy sí, mañana no. No, tenemos que estar bien seguros de eso. Mire, nosotros tenemos un mal concepto de la palabra pecado, fíjese. Fíjese lo que le voy a decir ahorita. Te voy a decir, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Sí, mire, tiene mucho que ver. Nosotros pensamos que el pecado es aquel que adulteró, aquel que fornicó, aquel que robó, aquel que mató, aquel que violó. ¿Es pecado eso? ¿Sí? ¿Pero sabe qué es eso? Ese es el fruto del pecado. El fruto del pecado. ¿Cuándo es que la persona empieza a pecar? ¿Verdad? Y Cristo lo dijo, Mateo capítulo 5, ¿no es cierto? Él lo dijo, ¿oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio. Citó Éxodo 20, ¿verdad? ¿Oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio. Mateo 5, 17. Pero yo te digo que cualquiera que piensa o que mira y codicia a una mujer, ¿qué pasó? Ya se arruinó. Ya adulteró. Entonces está aquí, hermano. El pecado, ¿sabes cuál es? Es que te apartes. Que te apartes del enfoque. Allí empieza el pecado. Si te apartas de ahí, por lógica vas a caer. Vas a caer. Mire lo que dice Josué 1. Josué capítulo 1. Mire este verso. Josué capítulo 1, verso 7. Aquí a Moisés ya había muerto, ¿recuerda? Lo habían llorado en el capítulo 34 de Deuteronomio. Lo habían llorado a Moisés ya, los israelitas. Dios le dio 40 días a ellos para que lo lloren y lloren a Moisés. Pero después había que seguir. Y toma la batuta Josué, hijo de Nun. Entonces Dios le dice así a Josué en el capítulo 1 y en el verso 7. Le dice así: solamente esfuérzate, ¿y qué más? y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y aquí viene lo importante, escucha bien. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, ya estaba el foco, ya estaba ya el objeto, ya estaba ya el foco. O sea, tenía que estar enfocado José. Dios no le dijo, mira, sé perfecto. No te descuides, no. Lo que está diciendo Dios es, no te apartes, no te quites. Y ahí está nuestro problema a veces, ¿verdad? Ahí está nuestro problema a veces, que nos descuidamos, nos apartamos un poco. ¿Y cómo Dios se puede, hermano? Él sabe. Cuidado. No, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, hermano. No pierdas tu enfoque, no lo pierdas. Si lo pierdas, vas a pecar. Porque pecar es apartarse. Recuerda bien, apartarse. Mire, analice bien lo que Dios le dijo a José. Una vez más, no le digo no te equivoques. Era humano, se iba a equivocar. Como usted y yo, vamos a equivocarnos. No le dijo, sé perfecto, José. No, no le dijo eso. No. Le dijo, no te apartes. No te apartes de mí. Estás siempre conmigo. Allí, siempre. Mira tu enfoque que llevas. ¿Cuál era el enfoque de José? ¿Se acuerdan cuál era el enfoque? ¿Está conmigo? ¿Qué enfoque llevaba José? Llegar a la tierra prometida. Ese era el enfoque que él llevaba. Llegar ahí. ¿Y usted cuál es el enfoque que lleva? O se bautizó, hermano, solamente porque se quiso bautizar. Ya me bauticé, ok, ya está, ya, perfecto, se acabó, estoy aquí tranquilo, sentado en la iglesia, se acabó. ¿Así es? No. No. No es así. No tienes también que perder tu enfoque. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Verdad que sí? Llegar al reino. ¿De qué me sirve a mí haber pasado 20, 30 años en la iglesia o en el evangelio y no llegar allá? ¿De qué me sirve? De nada. No me sirve de nada. Eso no sirve de nada. El enfoque que llevamos, la meta que llevamos, es estar con Cristo, hermano. Esa es la meta. Entonces, ¿para qué estamos aquí, verdad? Y no fuera eso. Es mejor la vida en el mundo, ¿no cree? ¿Sí o no? Es mejor, hermano. ¿Por qué? Porque aquí me abstengo de muchas cosas que yo puedo hacer. Pero claro, he aceptado a Cristo y para mí es placer estar aquí, ¿se entiende eso? Es placer, me siento contento, feliz, voy en el enfoque, voy a ir corriendo. Pero no es fácil estar aquí sentado, no es fácil, hermano. O sea, la vida en el mundo es mucho más fácil. Entonces, si vamos a estar aquí, esforcémonos, pero por algo. ¿No cree? Esforcémonos por algo. ¿Y qué tiene que hacer? No pierdas el enfoque. Punto. No pierdas tu enfoque. Alíñate con el enfoque, hermano. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Una de las cosas que no debemos descuidar siempre, hermano, es que nos desviamos, muchas veces nos desviamos del enfoque, que nos desviamos de la palabra de Dios. Nos desviamos de la palabra de Dios. Y nos desviamos, voy a leer de nuevo porque esto lo tengo aquí escrito. Dice, una de las cosas que más debemos cuidarnos es que nos desviamos del enfoque que es la palabra de Dios. No nos desviamos del propósito. Cuando le hablo de desviar, no me refiero a que se vaya al mundo a pecar. No me refiero a eso. Para nada. Cuando le hablo de desviar, hermano, que nos desviemos, es que nos apartamos del propósito de Dios. Nos apartamos de eso. Mire, usted y a mí, Dios no nos formó porque a Dios le dio la gana formarnos nada más. Usted lo sabe. ¿Para qué nos formó Dios? Efesios capítulo 1. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Dios no nos formó a mí para únicamente nazco, trabajo y me muero y acabo la vida. Dios no me hizo con ese sentir. Al formarme tenía Dios un propósito. Y el propósito es que yo esté con Él en su reino. Pero para eso no debo yo de perder mi enfoque. No debo de perderlo. Debo estar siempre enfocado en Él, en lo que tengo, a donde voy. Siempre en eso, hermanos. Entonces, muchos, fíjense, muchos no estamos en el mundo. Escuchen lo que les voy a decir, bien importante esto. Muchos no estamos en el mundo, pero tampoco estamos en el Evangelio. ¿Hace sentido lo que le dije? ¿Hace sentido? ¿Sí? Muchos no estamos en el mundo, pero tampoco estamos con Cristo. Estamos a veces únicamente como en religiosidad. Y eso no sirve. Eso no sirve. No, tenemos que estar en Cristo, hermanos. Porque si te apartas, acuérdate, ahí el pecado. El pecado es apartarte, no cometerlo, es ya el fruto. Apartarte, hermano. Cuando te desligas de Dios, ahí está el problema. El pecado, allí ve el pecado. Entonces, Dios tiene un propósito. Y ese es el motivo de formarnos. No nacimos únicamente para vivir, ya se lo dije antes, sin rumbo. No, Dios nos dio vida con un propósito. Pero para que Dios cumpla ese propósito en nosotros, tenemos que estar enfocados. Bien enfocados. Enfocados. Ahora, ¿qué necesito para estar enfocado? ¿Qué necesito para estar bien enfocado? Pues su palabra. Su palabra es una de las cosas que necesitamos. Salmo, este verso bien conocido, usted se lo debe saber de memoria. Salmo 119, 105. ¿Qué dice? ¿Verdad que sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. A mí me gusta la Nueva Traducción Viviente en este verso, lo voy a leer allí, dice así, mire, en la Nueva Traducción Viviente dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Una luz. ¿Ha estado usted en oscuridad? ¿Ha estado usted en oscuridad, hermano? Nada más le pregunto. ¿Ha estado en oscuridad usted? ¿Ya que sí? ¿Cómo se siente? Horrible, ¿no? Fue horrible. Pero que no entre ni siquiera un ápice de rayo de luz. ¿Es feo? Es horrible, ¿no? Horrible. Yo les he contado a ustedes que mi padre, pues, trabajaba en el campo, ¿no? Vivíamos en la soledad, pero él trabajaba en el campo, su vehículo era la carreta con los bueyes. Y tenía un candil carretero. ¿Saben qué es eso? También no saben eso. A la carreta se le pone un candil que alumbra únicamente. ¿Saben qué es candil, hermanos? Sí, ¿verdad? Ok. Se le pone a la carreta un candil. Porque es bien oscuro, y porque salíamos 3 de la mañana a trabajar con mi padre, ¿no? Y ese candil era el que alumbraba por donde el buey iba a pasar. Cuando ese candil se apagaba, el gas se terminaba, porque le echábamos gas, ¿se acuerda? Cuando el gas se terminaba, y ese candil se apagaba, los bueyes se paraban. Porque no podían ver para dónde iban. A lo ciego. A lo ciego. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, hermano, es una lámpara. Escúchala. Es una lámpara. No se conforme usted únicamente con venir aquí los sábados y después olvidarse de la Biblia. No se conforme con eso. Estúdiela. Léala. Léala. Porque eso lo necesita para estar enfocado. Eso lo necesita, hermano, para estar enfocado. Y bien enfocado. La Biblia. La Biblia. Se me está yendo el tiempo. Muy bien. Entonces, muchos queremos escuchar palabra de Dios todos los sábados. Y es correcto. Y durante la semana, miren la Biblia, hermanos. O como hoy hay tanto, ¿verdad?, que nos distrae. Porque puedes estar aquí ahorita y estar metido en otro lado. Como hay tanto que nos distrae, ¿no? Tenga cuidado con eso. Entonces, si lo haces así, pierdes el enfoque. Lo pierdes completamente y te sales del propósito de Dios. Te sales completamente. Mira Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 dice así. Porque si lees la palabra, hermano, sin duda la palabra es una lámpara, es una guía. Te dará fe, ¿verdad que sí? Este verso también usted lo sabe. Capítulo 10 de Romanos, verso 17. Así que la fe, ¿qué pasa? Así que la fe viene. Ah, ¿verdad que sí? Así que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Entonces, entre más palabra usted oiga, entre más lea, hermano, ¿qué va a pasar con su fe? Crece, ¿no es cierto? ¡Ja! La fe crece. Entonces, la fe viene cuando usted y yo le damos importancia a la palabra. Cuando usted no le da importancia a la palabra, su fe no crece. No crece tu fe. No crece, hermano. Entonces, el propósito de Dios es que usted esté enfocado. No olvide eso. ¿Cómo se va a enfocar? Con la palabra de Dios. Entonces, el segundo principio, hermano. Sí, ya estoy tarde. El segundo principio es, enfoquémonos en lo primero. Qué raro, Oliver, ¿verdad? Lo primero es primero, ¿o no? Lo primero es primero. Enfoquémonos en lo primero. Muy bien, mire, Mateo 6.33, un verso bien conocido, Mateo 6.33, ¿se acuerda? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, ¿qué pasó? Viene por añadidura. Fíjese bien lo que está hablando ahí. Está hablando Jesús en el Sermón del Monte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el contexto que Jesús está usando ahí antes de estos versos, de este verso? ¿Cuál es el contexto? Si lees desde el verso 25 y empiezas a decir, ¡ey! No se afanen por el vestido. ¿Verdad? No se afanen por el vestido. ¿Qué van a vestir? No, hombre, no se preocupen por eso. Miren las flores del campo. No se afanen por eso. Eso es lo que es el mundo. Esa es la versión, ¿no? Eso es lo que es el mundo. No. Primero, busquen el reino de Dios. Y ahí tenemos un problema. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo. A ver, hermanas. Voy con las hermanas. No quiero ofenderlas. No me voy a pasar que por ofender lo que les voy a decir. Pero dígame si no es cierto. Vamos al closet de nuestro hogar, nuestra casa. Vamos a salir y vamos al closet de la casa, su cuarto, donde tiene su ropa, y empieza a ver un vestido, 2, 3, 4, 5, 25. ¿Encontró uno? Ninguno me queda. Hay que ir a comprar uno, ¿no es cierto? ¿No que lo he hecho? Hay que ir a comprar uno. Ah, ¿verdad que sí? Oiga, lo tengo que ponerme. Y hay 25 colgados ahí. ¿Por qué? Ah, es que el vestido tiene que, la falda tiene que con el zapato. La falda con la blusa. Ay, me falta la cartera. Tiene que macharme la cartera también. Y de paso los aritos, ¿no? Y la cadena. ¿Es malo eso? No es malo. Pero primero, escuchando, primero, ¿qué tiene que estar? Ah, primero tiene que estar el reino de Dios, la justicia de Dios. Primero tiene que estar eso. ¿Y los hombres qué? ¿Se quedan afuera? Mejor lo dejamos ahí, ¿verdad? ¿Lo dejamos ahí? También, hermano, también fallamos. Queremos andar a veces con el mejor carro, Queríamos andar a veces con bien vestidos, mejores zapatos. Queríamos andar bien arreglados o lo que sea. Y nos descuidamos. Y facilito, miren, facilito como nos descuidamos. Como somos los jefes del hogar, pues tenemos que ver cómo salimos, ¿no? Facilitos. A veces nos sacamos un carro de último modelo y tenemos que trabajar. Darle y darle, hermano. Trabajar para poder pagar ese carro. ¿Verdad que sí? ¿Y Dios dónde queda? ¿Dónde está Dios? Él dijo acá, está hablando de Jesús, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso busquen primero. Entonces, eso es lo que, y dice una parte de la Biblia, ¿no? En este mismo capítulo 5 dice, eso es lo que hacen los paganos, los mundanos. Ustedes deben buscar primero el reino de Dios. O sea, ante todo, ustedes deben buscar primero el reino de Dios. Mire, si usted ve, hermano, y estudia la Biblia, siempre a Dios le ha gustado lo primero. Siempre a Dios le ha gustado lo primero, siempre. Abraham le dijo, ay, dame tu hijo, el primero, el único que tiene, dámelo. Él no le pidió a Ismael, ya está bien, ¿te acuerdas que ya está Ismael? Ya tenía Ismael, de la criada. No, quiero el primero, el tuyo con Sara, ese quiero, dámelo. Se lo pidió. En la ley de Moisés, igual, mire el Levítico. Vamos a ver, este verso lo vamos a leer. Levítico capítulo 23, mire lo que dice Dios. A Dios siempre le ha gustado lo primero, siempre a Dios le gusta lo primero, hermano. Entonces tiene razón Jesús de decir ahora, va a buscar primeramente el reino de Dios. Levítico capítulo 23 de Levíticos. Vamos a ver, capítulo 23 de Levíticos, vamos a buscarlo. A él siempre le ha gustado lo primero, 23 a 9, y día vamos a leer. ¿Sí lo tienen? Dice así, el Señor le ordenó a Moisés, escuche bien, verso 10, que les dijera a los israelitas cuando ustedes hayan entrado a la tierra que yo les voy a dar, y siembren, quiere decir, y siguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla ¿de qué? De las primeras espigas que cosechen. De las primeras espigas que cosechen. Lo primero. O sea, era un mandamiento eso. Lo primero. Y yo estoy diciendo acá, Cristo está diciendo, ¿no? Hey, busque primeramente el reino de Dios. O sea, a él siempre le gusta lo primero. ¿Ya se dio cuenta? Le gusta lo primero a Dios. Lo primero. ¿Y sabe qué, hermano? Claro, Cristo ya está hablando de una parte espiritual, ¿verdad? Allá tenías que llevar las gavillas, lo que ciegas, lo que siembras, lo primero que siembras. La ley de Moisés, aquí no. Ahora Cristo dice, no, busquen primero el reino de Dios. Ya lo espiritual, primeramente el reino de Dios, lo espiritual. Búsquenlo primero, porque ya estamos en el evangelio, en el reino, en la gracia. Entonces, mire. Y mire qué lindo es esto. Busque Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, busque ahorita. Romanos capítulo 11. Y versículo 16. Mire lo que dice Pablo acá. Cómo está conectada la Biblia. Romanos capítulo 11 y versículo 16. Fíjese bien. ¿Sí lo tienen? Dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias. ¿Entiende eso? O sea, lo primero. Una vez más, dice, consagra la parte de la masa que se ofrece como primero. Escuche, también se consagra toda la masa. Y dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sí entendió eso? O sea, si yo le entrego lo primero al Señor, lo primero al Señor, las primicias al Señor, lo demás va a estar como santificado. ¿Sí lo leyó? Lo demás va a estar santificado. Y no le estoy hablando de plata, hermano, que deberíamos diezmarlo, ¿no? Deberíamos diezmar, ese es el mandamiento, usted lo sabe. Deberíamos de hacerlo, pero no le estoy hablando de eso. No le estoy hablando de eso. No, mire lo que dice el verso. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, o primero, también se consagra toda la masa. O sea, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa? Lo que quiero decirle con esto es que en las primeras horas, hermano, del día, ¿usted qué tiene que hacer? Las primicias. Las primeras horas. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué hace? Dios le está pidiendo, Cristo le está pidiendo, lo primero. ¿Sí entiende? Lo primero. No me dejes por último, lo primero. Entonces, ¿qué es lo que hace usted, por ejemplo, cuando se levanta? A ver, ¿qué hace? ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué hace? Dale gracias a Dios. Qué bueno, ¿no? Dale gracias a Dios. David decía en el Salmo 63, dice, oh Dios mío eres tú. Y dice el verso, ¿de qué? ¿Se acuerda? Lo cantamos aquí. De madrugada yo te buscaré. De madrugada yo te buscaré. ¿Se acuerda lo que nos ha dicho el pastor siempre a nosotros sobre eso? Cuando cantes, hey, vive lo que cantas. ¿Cuántas veces habremos cantado ese canto? Sí sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Del canto de Marco Witt. Temprano yo te buscaré. Ahí se llama el canto, ¿verdad? Temprano yo te buscaré. Y dice, y lo repetimos, ¿no? De madrugada yo te buscaré. Lo haces. Lo haces. Piensa. Lo primero. Lo primero, hermano. De madrugada yo te buscaré. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Que lo reto, hermano. Que lo reto a buscar a Dios de verdad, de madrugada. Si usted empieza buscando a Dios todos los días de madrugada, yo le aseguro que su vida cambia. Se lo aseguro. Que su vida cambia, porque cambia, hermano. Dios quiere siempre lo primero. Dárselo a Dios. ¿Sí ya ve? Dos puntos para no perder el enfoque. Es que estés alineado y que le demos a Dios lo primero. Mire, hermano, oiga esto. Yo le aseguro, agarrando como base el verso que dijo Pablo, yo le aseguro que si usted empieza el día así, buscando a Dios por la mañana, todo el día, ¿cómo cree que va a ser? ¿Cómo le será ese día? ¿Con problemas y que usted, así va a ser? Pueden venir problemas, pero si usted está bien, ha buscado a Dios de madrugada, yo le apuesto que su vida, su día va a ser tranquilo. ¿Por qué? Porque si Dios, decía el verso, si Dios consagra la primicia, lo primero, si Dios consagra eso, todo lo demás va a quedar consagrado. Pruebe. Hay veces que nos metemos a líos nosotros porque a líos porque queremos como humanos, ¿no? Lógico, nos metemos como humanos a líos, muchos líos. Pero haga las cosas con Dios primero. Hágalo. Pruebe, hermano. Pruebe a hacer eso. Entréguele las primeras horas a Dios, los primeros minutos a Dios. Entreguémoselos a Él. A Dios. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, eso viene por añadidura. ¿Lo cree? ¿Eso es así? ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Le crees a Él? Claro. Le creemos a Él. Le creemos a Cristo. Créele, hermano. Créele a Él. Te puedo seguir dando más versos, pero el tiempo se ha agotado. Te puedo dar más versos, pero se ha agotado el tiempo. Pero entonces, mire, por ejemplo, usted puede leer a Deuteronomio 26, 1 al 10. Lo puede leer en su casa. Ahí dice clarito, hermano, clarito, que Dios siempre quiere las primicias. Él siempre quiere las primicias. Y si se lo pidió a Abraham, si se lo pidió al pueblo de Israel, y se lo está pidiendo Cristo a usted en Mateo 5 o 6, Mateo 6:33. ¿Lo querrá él? Claro. Eso quiere él. ¿Para qué? Para que no pierda el enfoque. De lo contrario, lo va a perder. Lo va a perder, hermano. No nos enfoquemos en las cosas baladíes, en las cosas que pierden, que se pierden, no. Enfoquémonos en las cosas que de veras Dios quiere que nos enfoquemos. En el enfoque, ¿no? En Cristo Jesús. Enfócate ahí, hermano. Enfócate. Enfoquémonos ahí. Muy bien. ¿Dispuesto a hacerlos? ¿A hacer eso? Hágalo, hermano. Luchemos. Luchemos por hacerlo. Mire, de nada sirve predicar esto y enseñarlo y decirlo si no lo ponemos en práctica. Y eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces. Decía Luis Palau, hace poco murió de cáncer este señor. Muy excelente predicador, expositor. Decía Luis Palau que de 100 palabras que un predicador habla, 5 se quedan nada más en la mente del hombre. Imagínense, 5 nada más. Pero aprenda eso ahora. A buscar siempre a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Aprendamos a eso. Aprendamos a poner a Cristo en primer lugar. Y así, usted no pierde su enfoque, hermano. No lo pierde. Que el Señor le bendiga.